el mundo. Bueno, ni qué decir la tensión que hay aquí al lado con los vecinos de Venezuela. Al otro lado del mundo, Israel atacó en Doha a una delegación negociadora de Hamas reunida para discutir una propuesta de Estados Unidos de alto al fuego en la Franja de Gaza. Hoy hay reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en una sesión de emergencia para tratar ese ataque en territorio de Qatar. Qatar, para que entendamos, viene siendo pues como la Suiza de Medio Oriente, ¿no? Un país en el que incluso los enemigos pueden llegar a acuerdos, por eso esa inquietud tan grande. De otro lado, en la madrugada de esta mañana, aviones de Polonia y otros socios de la Alianza Atlántica de la OTAN derribaron drones rusos sobre el espacio aéreo de Polonia. Todo lo que pasa con la OTAN y con Rusia es muy complejo, y lo que pasa sobre el suelo y el cielo de Polonia, pues también. Aquí vale la pena recordar que lo que termina desencajando la Segunda Guerra Mundial fue precisamente la invasión de Alemania a Polonia. Están pasando muchas cosas, como lo digo, y por eso, para entender un poco el mundo, si es que se puede entender, me gusta hablar con el profesor Carlos Alberto Patiño, que sabemos es profesor titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Me da gusto tenerlo, profesor, bienvenido.
Hola, Vanessa, buenos días.
Tal vez quisiera comenzar por el episodio de Polonia. ¿Qué tan grave es? Digamos, no hay confirmación, por lo que entiendo, de si esos drones salieron de Rusia o no. Lo que sí es que son rusos, ¿cierto? Y que llegan a cielo polaco y que los terminan derribando. ¿Qué tan grave es ese episodio?
Es realmente muy grave. Es realmente la demostración de que Rusia no se va a detener en Ucrania. Rusia no va a confirmar ni va a negar que haya sido intencional o no. El hecho es que llegan hasta el territorio de Polonia, que es territorio de la OTAN, que además en este caso hay que recordar que Bielorrusia actúa de facto como un estado federado de la Federación Rusa y que Bielorrusia ha sido parte beligerante desde el comienzo de la guerra contra Ucrania en 2022 de manera permanente y que Bielorrusia juega un papel absolutamente clave. El ataque a Polonia tiene además otras dos connotaciones fundamentales, Vanessa. Una, Polonia es quizás la gran potencia militar que existe hoy sobre el suelo europeo en términos individuales, y es quizás el Estado, junto con los Estados bálticos, que tiene más claro el tema de la amenaza rusa, y además es quien podría enfrentar junto con Finlandia y Suecia, que a propósito de la invasión de Ucrania rompieron la neutralidad que tenían durante más de 7 décadas y podrían enfrentar a los rusos. Mientras que los alemanes y los franceses están completamente, digamos, disminuidos en sus capacidades de disuasión.
Bueno, entonces, a ver, un segundo para entender el mundo. Alemania, que fue una superpotencia, y Francia están reducidos en su capacidad de respuesta. Polonia, cuando usted dice que es uno de los países que más respuesta militar podría tener a nivel individual, ¿a qué se refiere?
Polonia es el estado que quizás tiene en este momento la mejor preparación militar individual, tanto individual como entre el marco de la OTAN en los países europeos, el que tiene además la mayor cantidad de fuerzas disponibles para oponer a un ataque ruso, y junto con Finlandia cuenta con las mayores, capacidades de defensa antiaérea y de defensa de artillería de largo alcance. El otro país es Finlandia, que a pesar de que tiene unas fuerzas militares muy pequeñas, tiene quizás la mayor capacidad artillera de cualquier estado europeo, y esto, digamos, lo pone en condición de defensa. Ahora, todo esto, Vanessa, ¿por qué razón? Por una razón simple, porque Rusia en Ucrania está librando una guerra de reimperialización o de reconquista de los territorios que considera le son propios, y dentro de eso, la amenaza sobre los estados del Báltico, sobre una parte de Finlandia o sobre Finlandia, e incluso sobre Polonia, pues es directa.
Pero Rusia tiene también cómo reclamar, porque lo de Ucrania, uno, pues esta guerra ha sido terrible, pero digamos, entiende ese vínculo histórico que Rusia tenía con Ucrania, pero con Finlandia, con Suecia, con Polonia también.
Es que habría que recordar, por ejemplo, que en el caso polaco, los rusos dominaron Polonia entre 1795 y 1918 de manera permanente, y luego desde 1945 hasta finales de la década de 1980, la Unión Soviética dominó Polonia a través del Partido Comunista y considera que esas son áreas que podría volver a reconquistar. De hecho, hay un enclave o un exclave territorial ruso entre Polonia y los estados bálticos que no está conectado con Rusia, que es el exclave de Kaliningrado, muy fuertemente armado, y que se constituye una de las amenazas más, digamos, importantes dentro del territorio de la OTAN. Eso hace que el ataque de hoy a Polonia pues se convierta realmente en una, más que una alerta, en una situación realmente muy grave de confrontación y, digamos, despliegue de capacidad de defensa de la OTAN.
¿Qué tanto tendría, en principio, que responder la OTAN? Y ahí entonces entraría Finlandia, entraría Suecia, en caso de un ataque frontal directo de Rusia a Polonia.
No, si hay un ataque directo, pues prácticamente esto implicaría a toda la OTAN a responder, a defenderse, lo que se activaría lo que se conoce como el famoso artículo 5 del Tratado de Defensa de la OTAN, y esto implicaría o tendría que llevar a que los Estados Unidos deben tomar una posición realmente muy fuerte y muy seria de participación en esta perspectiva, en esta condición de defensa de Europa, toda vez que es de alguna forma el socio principal de la OTAN, a pesar de estas ambigüedades que hemos visto a lo largo de 2025 con el segundo mandato de Donald Trump. Y ahí es donde aparece pues uno de los digamos circunstancias de mayor peligro y debate dentro de Europa, de cómo hacer su propia defensa frente a una Rusia que para nada está demostrando que le interesa ni resolver el conflicto en Ucrania ni echarse para atrás en lo que aspira.
Pues eso es lo que parece uno ver, ¿no? Que Rusia sigue adelante a pesar de la mediación de Trump. Están pidiendo que se active el artículo 4, que lanza consultas dentro de la OTAN cuando un miembro siente que su integridad territorial, su independencia política o su seguridad se ve amenazada. ¿Eso qué implicaría, digamos, esa convocatoria que está haciendo Polonia del artículo 4? ¿Qué es lo que tiene que implicar?
Pues para decirlo en términos menos diplomáticos, implica realmente un alistamiento de los estados a un estado prebélico, es decir, un estado de preguerra, de defensa, frente a lo que se supone es una agresión de un tercer estado, en este caso Rusia, acompañado de Bielorrusia como condición beligerante o nación beligerante contra los estados miembros de la OTAN. Y en ese caso, pues ahí hay un elemento que es muy importante de condición prebélica. Pero déjeme anotar esto, Vanessa, que es muy importante, que yo quisiera destacar, y es que a la luz o al calor de la guerra en Ucrania se han forjado dos alianzas que hoy tienen dos perspectivas completamente irreconciliables sobre el orden internacional. De una parte están Rusia, Corea del Norte, la República Popular China e Irán, y otros 12 o 14 países en el mundo, entre los que estaba Siria, gobernada por Bashar al-Assad, que fue derrocado a principios de diciembre de 2024, y del otro lado están Ucrania, la Unión Europea, OTAN y otras 30 democracias en el mundo. Esto lo digo porque si uno mira lo que pasó la semana pasada en Beijing, entre la cumbre de Shanghai y el desfile militar de Beijing del 3 de septiembre, para el 80º aniversario de la victoria sobre Japón, lo que estamos viendo es que en realidad hay dos alianzas que se están manifestando en diversos conflictos en el mundo y que están actuando de manera prácticamente irreconciliable con dos ideas completamente diferenciadas del orden internacional. Entonces, esto que estamos viendo en Europa es algo que se venía advirtiendo hacía rato. Por ejemplo, la Cancillería de Lituania ha sido muy activa en advertirlo de manera permanente, pero también ha pasado otro tanto en Polonia, o escritores tan importantes como Anna Pelbaum, por ejemplo, o el historiador Anthony Vivor, han hecho una serie de alarmas sobre cómo estamos en una situación muy crítica que se parece mucho a esos momentos de ruptura que podrían llevar a una confrontación mucho más abierta.
Profesor, esas alianzas irreconciliables que usted menciona y los ataques que se han dado en esta semana hacen imposible una negociación, tanto en lo que está pasando en Medio Oriente con el ataque que se dio en Doha, como lo que pasó ahora con estos drones en Polonia. Teníamos negociaciones en Doha, en Qatar se estaban presentando las negociaciones que se dieron hace poco, los intentos de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Con lo que pasó esta semana, ¿esas negociaciones quedaron fuera o digamos que están Rusia, Israel poniendo fuerza para esas negociaciones?
Están poniendo fuerza, las negociaciones no prácticamente, digamos, no están marchando hacia ninguna parte. En el caso de Medio Oriente, también muy conectado, aunque es un conflicto mucho anterior, mucho desde mayor trayectoria anterior a la guerra en Ucrania, también tiene que ver con esta guerra, porque cuando se produce el brutal ataque y ataque terrorista de Hamas contra Israel, que además le otorga a Israel el derecho a defenderse. Luego Israel descubre, y esto, digamos, el gobierno de Biden lo expresa con claridad, Israel descubre que tiene la oportunidad única de irse no solo contra Hamas, sino contra todo el eje de la resistencia de Irán, contra Irán, que es lo que lleva además incluso hasta el involucramiento de Estados Unidos en este año en el bombardeo de Irán. Y en ese contexto, para Israel es una oportunidad única de evitar llegar a algún acuerdo y obviamente romper cualquier condición de lo que se parecía, por un lado, a Hamas y al eje de la resistencia de Irán y a Irán mismo, pero en este contexto Israel está aprovechando al máximo cualquier posibilidad de evitar, digamos, un acuerdo de normalización. El asunto es que puede que desde la perspectiva de Netanyahu eso tenga sentido, pero en realidad desde la perspectiva de los países árabes esto tiende a volverse cada vez más complejo.
Lo que pasó en Polonia puede acercar a Donald Trump a la Unión Europea, hemos visto, y a la OTAN, hemos visto los reclamos por el presupuesto de defensa que se dio, el compromiso de los países europeos con la OTAN de crecer en ese presupuesto, pero hemos visto también que se miran con recelo y que el apoyo no ha sido incondicional. ¿Esto puede acercar más a Estados Unidos y al presidente Trump a la Unión Europea y a la OTAN?
Pues uno diría que sí, Pascual, que debería ser el asunto. Lo que pasa es que hemos visto que Donald Trump es bastante ambiguo y algunos dirán incluso errático, y se siente una mayor inclinación, por ejemplo, por acercarse a personajes como Putin o Kim Jong-un. De hecho, de nuevo, la semana pasada fue muy revelador de la manera en que reaccionó frente a las diversas cumbres que se dieron entre Tianjin y Beijing. Y obviamente aquí queda la duda de si, y es lo que estamos, digamos, esperando observar entre hoy y mañana, cómo va a reaccionar finalmente Estados Unidos frente a esto, que es la activación del artículo 4 del Tratado de la OTAN. Si va a actuar de manera contundente, lo va a decir con claridad, si las tropas norteamericanas van a estar en actitud de defensa o no del territorio de la OTAN y qué va a suceder allí. Hay una incertidumbre muy fuerte, de mucha claridad de qué va a pasar con Estados Unidos en el marco de la OTAN, y esto lleva a que para Europa sea absolutamente necesario, como ya lo ha dicho en esta mañana Ursula von der Leyen, que Europa tiene que subrayar las medidas necesarias de defensa propia, sin depender de los Estados Unidos.
Bueno, profesor, pues entonces estamos viendo todo esto que está ocurriendo con el mundo. Ni le pregunto lo de Venezuela, porque eso aquí, con esa presión que hay y con esa incertidumbre también, y sobre todo el componente de lo impredecible que es Trump, creo que es muy difícil hacer algún tipo de predicción, ¿no?
Lo de Venezuela es también parte de este, digamos, entorno de disputa. Habría que recordar que Venezuela, desde que Vladimir Putin llegó al poder, hace parte del triángulo estratégico de proyección global de Rusia junto con Nicaragua y Cuba, y pareciera ser que en este segundo mandato de Donald Trump no pretenden dejar pasar esto, digamos, inadvertido, y ahí en efecto Marco Rubio juega un papel muy importante en esa disputa global por el control del Mar Caribe, que es como el Mediterráneo americano. Y obviamente lo que suceda sobre Venezuela, el régimen de Venezuela, va a ser muy importante. Habría que recordar que además Venezuela, sus relaciones más estrechas han sido durante estos últimos 25 o 30 años con Rusia, con Irán y con China, mientras que Colombia ha sido una especie de aliado muy cercano y muy fuerte de los Estados Unidos, quizás en algunos momentos incluso el aliado más importante de Estados Unidos en América Latina, y en el marco de los países miembros de la OTAN, aliado externo de la OTAN, y eso hace que de alguna manera la frontera geopolítica global pasa por la frontera colmo-venezolana.
Frenar la expansión de Rusia, si lo entiendo, ¿no?
Rusia tiene una capacidad de influencia importante, algunos incluso la catalogan como una especie de potencia contrahegemónica, y lo que es importante entender es que nada de lo que sucede en este momento, digamos, es casual o son fenómenos aislados. Digamos, esto está dentro de un marco de actuaciones de equilibrio y reequilibrio frente al orden internacional, de una posible ruptura completa del orden internacional, pero con una incertidumbre muy importante: cómo reconstruir ese orden que cojea, cómo reconstruir las instituciones internacionales que cojean, mucho más en un momento en que la potencia que había dado forma a un orden multilateral y a las instituciones internacionales, que es los Estados Unidos, pues bajo el gobierno de Donald Trump está en un momento ambivalente y de duda de cómo apoyar y cómo mantener su posición frente a ese orden multilateral.
Entendido. Me da mucho gusto tenerlo, profesor Patiño.
Muchas gracias, muy amables.
Un saludo grande. Es Carlos Alberto Patiño, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Nacional. Estamos como en la Guerra Fría, Pascual.
Sin duda, Vanessa, y es ese orden internacional del que nos habla. China y Rusia han hablado que no quieren ese mundo unipolar, quieren un mundo con poderes equilibrados de alguna manera, y por eso han armado esta serie de alianzas que son las que definen los ataques que se han dado últimamente y las que definen la importancia que pueden tener los diferentes bloques. Se ha dicho mucho que la Unión Europea ha perdido peso, y lo que vemos es que Donald Trump no ha sido capaz de tomar una decisión clara. Se acerca un poco a Putin, vuelve un poco a la OTAN, intenta ir a un lado, va al otro, pero eso ha causado más incertidumbre en todo lo que está pasando, porque un gran jugador no se define y no parece mostrar sus cartas definitivamente.